fácil desviarse.
Senador del MPP, Aníbal Pereira, fue uno de los dirigentes Frente Amplistas que se alineó con el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, cuando desde esa cartera se quiso suspender momentáneamente la exportación de ganado en pie. Como saben, la medida generó un ruido en el seno del gobierno y fue cuestionada por el ministro de Economía, por Gabriel Odone, que la tildó de inconveniente. En su caso, Pereira defendió la medida argumentando que se trataba de una decisión puntual y que se justificaba para defender puestos de trabajo en el interior. Bueno, para hablar de este y otros temas, recibimos en Fácil Desviarse a Aníbal Pereira. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
Un gusto. Gracias.
Voy a arrancar por otro lado, por un tema puntual que tiene esta crónica. Voy un poco al arranque del programa. Yo planteé básicamente un reclamo que me hizo un pistero de una estación en la noche de ayer, que era ¿por qué ganan tanto los legisladores en nuestro país? ¿No? Son representantes del pueblo, pero el pueblo vive con 40 palos y ganan 300, 400 mil pesos, ¿no? En la legislatura. Y lo ato a esto, que es una crónica de Nueva Radio. De Lascano.
De Lascano.
O sea, la propuesta de declarar a Lascano como capital de arroz, o del arroz, mejor dicho, genera debate en el Senado. La iniciativa del senador Sebastián da Silva de designar a Lascano como capital del arroz fue mencionada en la última sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, y si bien despertó adhesiones, también generó debate por su sensibilidad regional. Desde Rocha, el senador Aníbal Pereira valoró la propuesta y destacó la fuerte identificación de Lascano con la cadena arrocera, tanto por la producción como por la industria instalada en la zona. Sin embargo, advirtió que hay otras localidades que también reclaman protagonismo, como Cebollatí, que ya ostenta un cartel con ese título, además de Vergara, Rincón, Plácido Rosas y 33, esta última capital departamental. Ante esta diversidad de aspiraciones, el senador Daniel Cayani propuso estudiar la posibilidad de que la capital del arroz sea rotativa, como ocurre en otras áreas temáticas, para evitar disputas y permitir que distintas localidades puedan asumir ese reconocimiento simbólico en distintos momentos. Sigue la crónica, no voy a avanzar mucho más. Después dice el propio presidente de la comisión, Sebastián da Silva, informó que mantuvo conversaciones con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, con Guillermo O'Brien, que le transmitió que el tema se va a definir en la asamblea de noviembre, ¿no? Entonces, uno ve estas disquisiciones que se producen en una comisión del Senado y dice, bueno, están discutiendo sobre una posible capital rotativa del arroz para no herir sensibilidades. 400 palos. ¿Qué piensa de esta discusión?
Bien. En el Parlamento se discute de todo, porque es la caja donde se plantea de todo. Y hay gente que estas cosas le importa. Porque si un parlamentario plantea un proyecto de ley es porque atrás tiene instituciones, organizaciones. Y yo entiendo los dos razonamientos. El del pistero, el de que vive y tiene que hacer dos laburos y trabajar 20 horas y decir, y no me da, ¿no? Y también porque generalmente estos planteos surgen de las comunidades más pequeñas y de los pueblos que necesitan identificación. La identificación es parte de su vida. Hay pueblos que han perdido. En Montevideo nadie se alarma porque se cierra un cajero. En Palmita sí, porque tiene que hacer 30 kilómetros. Y tiene que ver con la forma de vida de esos lugares. Entonces, el Uruguay nos cuesta entender esa idiosincrasia, que no es lo mismo vivir en la frontera.
¿En Uruguay o en Montevideo?
En Uruguay en general, ponerlo en el lugar del otro, ¿no? Y en la zona metropolitana más, ¿no? Porque se hacen capaz que más invisibles las cosas. Pasa con los barrios, cada barrio tiene su fuerte identificación, ¿no? Acá en Montevideo, en la misma cuadra, probablemente haya gente que no se conozca. En el interior eso es imposible. Entonces, yo entiendo a aquel que escucha este debate y dice, pero está en el pedo. No tiene otra cosa para debatir con todo lo que nos pasa. Pero para esas instituciones o comisiones fomento que te plantean, queremos esta referencia, ¿sabes por qué? Porque tener esta referencia generamos una vez en el año fiestas que generan fondos y recursos para todas las instituciones. La fiesta de la Soco en Cuero en Lascano genera para todas las instituciones públicas del entorno recursos que les permiten tener actividades que de repente si no tuvieran esos ingresos sería imposible. Para las comisiones de fomento de la escuela, el liceo, se distribuyen varios miles de dólares a partir de jornadas, y esto se distribuye en todo el interior. Esas fiestas son muy identifican mucho a la gente, ¿no? Entonces, el arroz es más allá de una actividad económica, es un sentido de pertenencia. Y todos los pueblos tienen esas cosas, ¿no? Entonces, basta ir a esa fiesta para entender ese arraigo.
¿Y qué está ganando por el momento? ¿La rotatividad o...?
No, la rotatividad no lo planteó el senador Daniel Casiani, fue Daniel Camí. Casiani no integra la comisión. Digo por si está escuchando y se me comió un garrón.
Está... sí. La crónica tiene un error, entonces.
Sí, tiene un error.
Tiene un error.
Es la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que está analizando los asuntos previos de la comisión. Es en la última reunión de la comisión. Y ese planteo surge a partir de una carta de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Y si la Asociación de Cultivadores de Arroz incorpora el tema en su asamblea anual es porque le da cierta valoración. Claro. Y es importante verlo de ese lugar. Y por eso digo, obviamente el que está escuchando una crónica y ve esa información y dice, bueno, ¿y por qué pierden el tiempo tratando esto? Y es entendible que alguien que tenga dificultades del día a día pueda calentarse con esa cosa.
Alguien de la capital puede decir, mirá las discusiones del PJ que están teniendo. Sí. Alguien que está... en Lascano.
Le puedo asegurar
que... Puedes decir, mirá, están tomando en cuenta...
Es eso.
Las discusiones sobre nuestra identidad. Entiendo el planteo.
Ese tipo de pertenencia que pasa en los barrios de Montevideo, ¿no? Con los clubes de barrio, con la murga, con el candombe.
No, y se materializan los festivales que se hacen.
Exacto.
Que son en Santoral, en San Bautista.
La fiesta de que se pidan. Sí, sí. Entonces dice, como hay una fiesta, el Cordero Pesado. Mm. Identifica la región, el trabajo.
Esa es en Florida, ¿no?
Esa es en Cordero Pesado, Sarandí del Sí, creo que es en Durán.
Mm. En Sarandí del Sí.
Sí. Sí.
Yendo a los temas departamentales, ¿no? Justamente, este es un tema de discusión, bueno, que tiene que ver hacia la interna de un departamento, también hacia un departamento lindero, es decir, bueno, por ejemplo, ¿dónde ubicamos, si tenemos que ubicar la capital del arroz? ¿Qué evaluación hace de su derrota con Alejo Umpierres, el intendente del Partido Nacional, que volvió a ganar la elección departamental? ¿Qué fue lo que hizo mal? ¿Qué fue lo que no le permitió... volver a la intendencia, que hizo bien el Partido Nacional en el departamento como para renovar la confianza?
Es así, o sea, siempre hay más de un factor, tanto para una derrota como para un... Lo que pasa es que los triunfos electorales no te llevan a analizar a veces lo que tienes que analizar. Y los traspiés sí, ¿no? Claramente, el Frente Amplio llegó a un proceso de octubre y noviembre que entendió la clave de su derrota en 2019, no se quedó en la discusión retórica y entendió en el territorio y en la gente las claves. Creo que de noviembre a mayo el Frente no supo entender esa acumulación de esos 5 años en cada territorio. Nos pasó en Rocha, claramente, porque si tuve nuestro programa de gobierno, claramente hacía un énfasis en cosas que entendíamos que estaban en la mira de la gente. O sea, no fueron planteos traídos de la estratosfera. Pero la gente a la hora de votar, pues, hoy hay una sociedad que cambió, ¿no? Hay más decisiones inmediatas. ¿Será por la necesidad de la gente o porque el mundo cambió también, ¿no? Hay más cuestiones de inmediatismo, ¿no? Y claramente en el interior, en su conjunto, el tema eje central es el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un planteo en el cual decíamos, queremos que hay que ir por un trabajo que prestigie mejor el trabajador, etcétera, 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 la articulación de política nacional en el territorio, y el gobierno que sigue gobernando planteó, bueno, amplió la cantidad de trabajos, digamos, que se generaron todos tercerizados. Por ejemplo, los jornales solidarios quedaron acotados, pero los retomó el gobierno departamental como tal, ¿no? Hubo otras cuestiones puntuales de contratos puntuales con empresas que contrataban gente por trabajo de salario básico.
O sea, lo que termina moviendo más la aguja es el tema del empleo.
El tema del trabajo y la inmediatez de conseguir trabajo.
Vos podés entender que en Río Negro.
Ese fue un rol.
En Río Negro, más allá de las desavenencias internas del Partido Nacional, ponele, sí. El trabajo claramente, con la afectación que tuvo.
Sí.
La diferencia cambiaria con Argentina durante buena parte de la...
Bueno, en Salto pasó lo mismo.
En Salto pasó... Sí.
El litoral fue el más...
Ahí te muestra que el trabajo es clave a la hora de definir este departamental.
Cada departamento y cada pueblo tiene su particularidad. ¿No? Y claramente, en Río Negro se da un factor de división del partido gobernante. No se logra acumular la coalición. El Partido Colorado saca una buena cantidad de votos, que no sucedió en Rocha, ¿no? Y igual que en La Valleja, ¿no? Uh-huh. La Valleja se ganó por 95 votos. Claramente el hecho de tener la división interna y no acordar candidatura llevó a que el Frente pudiera ganar. También el Frente hizo cosas bien que en otro departamento de repente no las pudo entender, ¿no? Y claramente tanto en La Valleja como en Río Negro los candidatos generaban. Al Frente en el interior le cuesta generar referencia. Nosotros somos una construcción históricamente colectiva. No, nuestros orígenes son construcciones colectivas, el funcionamiento orgánico del Frente Amplio, de los partidos que integran el Frente Amplio. Y en el interior hay otra lógica muy vinculada a las referencias. Y nosotros tenemos militantes y referentes, y a veces el Frente le cuesta poner en valor esos referentes y esos militantes sociales, políticos, en la cancha, ¿no?
Bien, lo decía Juanchi al arranque, ¿no? Y eventualmente fue uno de los temas de discusión de las últimas semanas, esta decisión del Ministerio de Ganadería de suspender momentáneamente la exportación de ganado en pie para faena. Que tuvo defensas más acoloradas, menos acaloradas, según el interlocutor dentro del partido gobierno. Mm. Y en el caso de Aníbal Pereira, podemos decir que fue una de las personas que más se alineó con la defensa que hizo el ministro de Ganadería Frati. Podemos profundizar un poquito en esa idea, en esa medida. Después discutimos un poco sobre cómo evolucionó ese anuncio y en qué está hoy. Pero, ¿por qué estaría bien limitar el ganado en pie?
Bien. Ahí hay una precisión que es importante. Uh-huh. Lo que se plantea fue una suspensión momentánea de la exportación de ganado en pie para faena.
Sí. Uh-huh.
Porque en el debate, en el Parlamento, cuando se discutió la rendición uh-huh. de cuentas, hubo senadores que... Yo creo que todos nos podemos equivocar, pero si tú escuchas, lees la versión taquigráfica, decía la exportación de ternero, de vaquillona, no.
No, yo hoy, lo puntualicé recién, para faena y creo que
quedó ganado para faena. Sí. Hoy, ahora, mientras nosotros estamos hablando, hay un barco que está yendo para Turquía. Ajá. Con ternero y vaquillona. O sea,
eso las orientaciones es anteriores a esta resolución.
Sí, claro. Uh-huh. Pero esta resolución no afecta ternero y vaquillona. No. No lo afecta.
No. Ganado que está prácticamente pronto para ir para a
frigorífico.
Y ahí el ministro de Ganadería lo que pone en el centro, ¿no? Fue que hay una realidad que es que tú tienes frigoríficos parados, son 6.000 trabajadores en seguro paro. Claramente la capacidad que hoy tiene más para faenar los frigoríficos son 15.000 cabezas por semana, más o menos, ¿no? Y la exportación está en 25.000, aproximadamente 25.000.
22, 25.000, se podría calcular en 40 si seguimos.
Exacto.
Año lineal, pero capaz que no.
El ministro lo que plantea es, ojo con esta situación, se va a duplicar. Y si esa es la tendencia, podemos tener un problema, porque hoy, si nosotros podemos seguir generando, si tenemos capacidad ociosa, tenemos que tratar de llevar la rueda para que eso se faene. ¿Y por qué digo esto? Yo no sé, ustedes leen todas las actas. Si ven las actas, unos días antes en el Parlamento, se votó un seguro de paro de frigorífico Rosario. Uh-huh. Un frigorífico que compraron capitales chinos en Colonia. Y se votó la extensión del seguro de paro. Yo les sugiero, no les aconsejo, les sugiero si pueden, lean el debate en diputados y en senado. Senadores y diputados que plantearon la interrogante de seguir votando seguro de paro, porque era subvencionar a capitales que tienen frigoríficos para especular. Entonces, bueno, quienes hicieron ese argumento en la Cámara, después fueron las mismas voces que le dieron manija para pegarle al ministro y se fueron de boca, ¿no? Intencionalmente algunos, otros no. Pero decir que Frati es un defensor de quienes tienen los monopolios frigoríficos es una falta de respeto y un atropello a la verdad. Porque si alguien cuando estuvo en INAC generó un antes y un después con respecto a generar reglas claras para el valor de ganado y beneficiar al productor, fue en las gestiones de los gobiernos cuando Frati estaba en...
Ahora, la pregunta original es ¿por qué limitar? Si esta herramienta sería útil, por ejemplo, para atacar el problema de personas en seguro de paro en la industria frigorífica, cuando incluso los propios representantes de la industria frigorífica de FOICA dicen que quizás puntualmente puede ser una medida que alivien algo, esta situación, pero que no es una medida de largo plazo. O sea, que muy poca gente estaba alineada, salvo Frati, eventualmente, bueno, Aníbal Pereira, porque después aparecieron otras voces críticas dentro del gobierno sobre esta medida. Entonces, avanzar un poquito más sobre la argumentación de por qué sería una herramienta útil para atacar este problema puntual.
Bien, comparto de que hubo una descoordinación en el gobierno que no se puede dar. Las dos señales, digamos, que en alguna medida da el ministro de Ganadería y después Economía en cuanto... Porque aparte la línea de gobierno es absolutamente clara, clara ha sido hasta ahora en las señales, ¿no? En las señales que el gobierno tiene que dar, no lo digo yo, lo dijo Javier de Aedo en el marco de la discusión de la rendición de cuentas, cuando dijo que el gobierno fue hasta muy cauto en anunciar públicamente la situación fiscal del país. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar los mercados, porque tiene que cuidar el crédito país. Todavía dijo algo así. Me imagino que se salían de la vaina. Sí, en el debate no salíamos de la vaina. Pero hoy hay una coyuntura, yo lo venía escuchando en el viaje para acá, en temas centrales del país, como seguridad pública, el gobierno tiene que ser mano en generar diálogo. Y en otros temas que son centrales en la seguridad social. Entonces, yo creo que no estuvo bien. Yo soy oficialista plus, ¿no? Y juego y tengo esa responsabilidad política, pero no puedo ser tampoco una especie de fanático que no ve las cosas, ¿no? Creo que también ahí hubo por parte del ministro de Ganadería, él enseguida que anuncia en el Consejo de Ministros, lo comunica en el ministerio para instrumentar la medida y enseguida le llegó al senador más mediático que había en el Parlamento, que yo creo que tiene que hacer algo de stand-up en cualquier momento, que le sale mejor que ser senador, que es el senador Da Silva, ¿no? Que enseguida le llega la información y lo instala desde el rol que él va a jugar, ¿no? Pegarle a todo lo que se mueve.
Pero siendo de vuelta, repito, la herramienta que quiso aplicar el Ministerio de Ganadería, ¿es efectivamente eficaz para atacar el problema del empleo en la industria frigorífica o no?
A ver, ¿es real?
Porque no lo veo defendiendo tanto como se defendió en su momento.
Yo creo que es una herramienta que cuando el gobierno dice esto depende de mí y yo quiero ver esta señal, es una señal, ¿no? Claramente no es una medida de prohibición y claramente es real que los productores agropecuarios, cuando se da el anuncio, se paran de mano porque dicen, porque el mecanismo de exportación de ganado en pie es una válvula. Una válvula de regulación de precios. Pero hace un año, el ganado en pie estaba a $3.10, $3.15. Hoy está a $5.18.
Y bueno, eso es lo bueno de la libertad de mercado.
Claro.
Que vos, en definitiva, si esta herramienta existe, es legal y se aplica, vos podés elegir el precio. Y decís, bueno, está, yo tengo un ganado que está en proceso de engorde, no está pronto para la faena, capaz que le falta un poco de engorde más, pero me están ofreciendo $5 de afuera, yo te lo vendo a mejor precio, me ahorro buena parte de la comida y retomo el ciclo. Ahora, yo productor, estoy por concretar ese negocio y el gobierno dice, no, suspendemos momentáneamente la exportación de ganado en pie para faena, me está cambiando las reglas de un juego, de una inversión que yo empecé a hacer hace meses atrás y que conseguí un muy buen precio, y en la libertad que tengo de venderle a quien yo quiera, o al frigorífico acá, o al que lo vaya a faenar en otro país, lo hago. Entonces, por eso un poco la pregunta que hacía Sapo, es decir, la decisión de prohibir momentáneamente la exportación del ganado en pie, ¿ataca un problema de empleo o genera otro tipo de problemas que son la incertidumbre sobre reglas del juego, la incertidumbre sobre la inversión y la mala señal que se le da justamente a los mercados? Es decir, yo quiero atacar un problema de que tengo trabajadores en el seguro de paro, pero la decisión que tomo es mucho más problemática y mucho más dañina que el problema que yo tengo que solucionar. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Hay ahí una decisión razonable? Para el Ministerio de Economía, claramente no. Porque dijo que era inconveniente. Pero para el Ministro de Ganadería, sí. Porque tomó la decisión. Entonces, aparte de que no hubo coordinación, para decir, bueno, es conveniente o no, ¿qué hacemos? Lo que hay son dos posturas bien diferentes. Una que entiende que es una mala decisión y otra que entiende que es una buena decisión. O sea, ¿por qué es una buena decisión?
El ministro de Economía tiene una responsabilidad mayúscula. Ahora, es interesante, porque el ministro de Economía, la oposición en el Parlamento hasta hace unos días, era franco de cuestionamiento duro, pero ahora parece que el ídolo, el referente de toda la oposición parlamentaria, por lo menos. Porque ha demostrado una coherencia y un planteo muy claro en materia del rumbo del país. Y él lo ha dicho. Lo dijo también con respecto al tema de la compra de María Dolores. No está dentro de las prioridades, pero está en el plan de gobierno. ¿Por qué? ¿Y por qué plantea eso? Porque claramente tiene la gran responsabilidad del equilibrio fiscal. Que por algo la rendición de cuentas no fue de artículo único, ¿no? Uh-huh. Hubo que aumentar el tope de gasto para poder tener un presupuesto que ataque las prioridades que el Frente Amplio se comprometió para hacer gobierno, ¿no? Ahora, ONASPU está planteando el tema del 3%, todas estas cuestiones que son razonables porque son parte de los compromisos y hay sectores que...
Claro, la posición de economía parece clara, pero al día de hoy, y sabiendo las cartas que jugó Economía sobre este asunto en particular, que es entender que es inconveniente la definición de suspender momentáneamente el ganado en pie. ¿Cuáles son los argumentos para contrarrestar la opinión de Economía? Es decir, ¿cuáles son...? Bueno, tú mismo defendiste la decisión de Frati. Bueno,
sí.
Yo veo que la decisión de Economía, por X razón, sea para el equilibrio fiscal, sea para la señal, para los mercados, sea para lo que sea, porque yo me imagino que Economía tiene la misma sensibilidad, porque el tema del empleo también le atañe a Economía. Entonces, teniendo la misma sensibilidad que cualquier otro integrante del gobierno, dice, no, esto es una mala decisión, porque con esto es peor, básicamente, el remedio que la enfermedad. Entonces, qué buenos argumentos hay para decirle a Odone, no, te estás equivocando, mirá que... Y ahí le cedo la palabra a Aníbal Pereira.
Claro, porque aparte de seguro de paro, y la extensión de seguro de paro implica, yo tengo la cifra, ahora no la recuerdo, varios millones de dólares, ¿no? Que también salen de la misma bolsa de renta general. Entonces, la búsqueda de equilibrio a veces tiene que tener decisiones. Yo sigo entendiendo que la forma, el fondo en el cual Ganadería plantea la necesidad de dar esa señal de suspensión, no de la obligatoriedad de la... ¿no? Es por esas razones.
Cuando decís señal, porque la señal, ¿qué genera? Yo estoy dando esta señal, el Ministerio de Ganadería da esta señal. Parte del elenco de gobierno...
No, está diciendo, esa señal, yo estoy viendo este fenómeno que me interesa ver los equilibrios, que el precio se mantenga, que no caiga para el productor, pero que la gente no se aumente la cantidad de gente en el seguro paro.
Esa es la señal que quieren darle con esta decisión.
Porque también está la discusión. Miren lo que pasó con el arroz. Esa es otra discusión que se da con el arroz.
Pero no nos desviemos de
ganadería. No, me desvío. Sí quiero contestarte.
Yo voy a la ganadería porque, entre otras cosas, hablando con no solo con productores, sino también con gente del FOICA, obviamente.
Sí.
Decían, bueno, está bien. Vos en este momento le agrandás la bolsa de materia prima, el ganado, a la industria frigorífica del país. ¿Por qué? Y bueno, porque no permitís que se vayan vacas para ganado, para faenar, que se va a quedar acá. Bien, le agranda la bolsa. Esa bolsa principalmente la va a chupar los grandes frigoríficos. Ah, y después quedará, obviamente, para otro frigorífico de menor porte, donde está más el problema del empleo y de la gente del seguro de paro, que puede ser una solución poco eficaz. O sea, porque pueden retomarse algunos empleos muy coyunturalmente y después volver a tener el mismo problema de empleo. Entonces, por eso vuelvo a la parte de la pregunta en la que si el remedio no es peor que la enfermedad.
Quiero contestarte directamente lo de la incertidumbre, ¿no? Si eso hubiera generado incertidumbre, ya hubiera salpicado, porque hace 10 días del anuncio. Uh-huh. No. Creo que en realidad, porque esas señales no demoran de repente en que se puedan cristalizar, ¿no?
Y bueno, depende, porque el productor realizó una inversión meses atrás y ahora va a evaluar, ¿no? Cuál y cómo será su próxima inversión en función también de la señal que está dando el gobierno ahora. Pero, decir,
perdón, lo que pasa es que una cosa es dar la señal que no hay más exportación de ganado en pie, que eso no fue lo que se dijo, sino que ante esta situación entendemos que la suspensión momentánea.
Capaz que la señal la dio Done también, como para no, digamos, generar esas inquietudes. O sea, salió el ministro de Economía a decir, en realidad, mire, si tiene que pasar por economía, nosotros no compartimos.
Yo no vengo del campo, soy del interior, porque muchas veces la gente de la metrópoli confunde venir del interior del campo, pero sí, he hablado con mucha gente que conoce el tema del campo y son criadores, ¿no? Y obviamente que cuando escucharon la noticia les preocupó. Gente de todos los palos, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Después cuando vio la evolución dice, no, es razonable. Por eso, a veces cuando se mezcla, porque repito, yo lo dije al principio en la primera nota, entiendo y es razonable la producción de toda la posición de todas las gremiales agropecuarias. Razonable, ¿está? Porque estas medidas existen hace 30 años, si bien los aplicaron enseguida que se tomó la decisión, pero es una válvula.
Pero meses atrás, yo vuelvo sobre este tema y tengo que hacer una tanda y después seguimos, pero meses atrás a Frati, algunos meses atrás, a Frati le empezaron a preguntar qué pasa con la medida de las resoluciones sobre la exportación de ganado en pie, esto y lo otro, y Frati contestó, hasta un poco molesto, no sé por qué todos me vienen a hacer la misma pregunta, ¿no?
Pasa que el canario es explosivo.
Entonces, por qué todos me vienen a hacer la misma pregunta, porque no tomamos ninguna decisión sobre este tema y las cosas van a seguir como venían antes.
Sí.
Bueno, pero después pasaron unos meses.
Porque se dio este fenómeno.
Y se tomó esta decisión, que se entiende, perdón y agrego, se entiende en una discusión de la que Frati participó en su momento porque era presidente del INAC, del Instituto Nacional de Carne.
Correcto.
Cuando en el 2011 o 2000, sí, por ahí, por 2011 o 2013, ahora me queda un poco la duda.
2011,
¿no? Se tomó la resolución de no habilitar ganado en pie que se iba para Turquía. Pero ahí la discusión era mucho más razonable y con buenos argumentos, porque Turquía decía, yo subo un precio, pago más que el mercado.
Exacto.
Pero lo que pago es porque yo quiero instalar una industria frigorífica.
Exactamente.
Entonces lo que estoy haciendo es subsidiar empleo en Turquía para generar una industria frigorífica.
Que le sale carísimo, ¿no?
Claro, pero lo paga y lo puede pagar. Sí, sí. Entonces ahí Uruguay dijo, no, pará, esto es lo mismo que dumping, o sea que estamos jugándole, no le estamos jugando limpio a la industria local, y se detuvo. Pero acá no hay elementos que sean similares a aquella situación. Acá hay como una decisión de mercado. Bueno, está, en este momento hay alguien que necesita ganado para fainear, paga 5. Y dale, yo te vendo por 5, te vendo porque a mí me sirve. Entonces, entiendo que el Ministerio de Economía supo discriminar las situaciones y dijo, no, ahora no hay una situación similar a aquella, esto está mal.
No sé si fue tan así. Yo creo que después, repito, que se plantea el tema, claramente tomó otro color. Acá hay gente que quiere saber, que tiene su obsesión de tirar ministros toda la semana. ¿Está? Entonces cualquier argumento le va a servir. Porque se da una contradicción increíble. Este país es maravilloso. El 10 de julio asumieron todos los intendentes en todo el país. Y todos los discursos, los invito a leerlo, eran de construir junto con el Frente Amplio en todos los territorios. De hecho, hay ya mesas de diálogo, pero al otro día se anuncia que se levanta de la mesa de diálogo donde ya habían anunciado sus delegados para la mesa del diálogo social.
Se va a hacer la tanda, Pereira.
Bien.
Franti sacó
la, volver sobre
Franti eso. Sacó la carta de hijo dictador también, ¿no? O
sea, no, bueno, creo no, que creo no. que ahí. El, por eso tanda, el canario se calienta.
Seguimos charlando, sí, ¿te parece? Sí, sí. Estamos hablando con Aníbal Pereira.
Fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira. Hablamos de Rocha, hablamos de exportación de ganado en pie. Uno de los episodios, digamos, que mayor ruido político generó fue la decisión del gobierno de comprar estas hectáreas para colonización anunciadas en pleno proceso fúnebre de José Mujica por el propio secretario de Presidencia. Las protestas airadas de la oposición con respecto a esta decisión. Es verdad que está dentro de los programas del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Esta idea de ampliar las hectáreas que tiene su propiedad colonización, pero ¿por qué es tan relevante para el gobierno, en particular para el MPP?
Bien. Está dentro del programa y de las prioridades del gobierno, ¿no? Adquirir 25.000 hectáreas priorizando la lechería, ¿no? Y la producción familiar. Es una decisión de compromiso de gobierno que, como toda decisión de gobierno que está dentro de las 63 medidas, tú tienes que encaminar en los 5 años la decisión de hacerlo. Surge porque uno de los mecanismos de compra que tiene es la opción de preferencia que le da el artículo 35 de la ley 11.029, que después tiene otras leyes modificativas, pero que básicamente eso se aplica que cuando en el mercado alguien vende, pone a la venta más de 500 hectáreas, índice cuña 100, esa transacción económica, ¿ah? Dos personas dicen, te lo vendo tanto, bárbaro, cuando ajusta el negocio, va a colonización. Y colonización tiene 20 días para opcionar por la preferencia o no. En este caso, vio la estancia, es más, ya tenían información por las gremiales lecheras, porque están en medio de la cuenca lechera. La lechería claramente es una de las acciones, es una de las, digamos, actividades agropecuarias necesarias a fortalecer, porque hoy la industria tiene un problema de necesidad de mayor cantidad de leche y producir más. Entonces, ahí, claramente, en ese plazo, colonización en todas sus áreas, hace todos los análisis y dice, no es favorable.
Lo conocimos perfectamente el proceso, lo discutimos, lo debatimos, lo recontradebatimos. La pregunta viene a colación de que sí. El propio ministro de O'Donnell, de vuelta, ha dicho que no está dentro ni siquiera de 10 prioridades económicas de este gobierno,
es claro,
en materia presupuestal.
O'Donnell es claro, lo que dice que él tiene prioridades, todo el tema de primera infancia, etcétera, etcétera, pero que está dentro del plan de gobierno. Uh-huh. Si a mí me dicen, yo tengo que sacar el plan, no, pero surge esta situación, está dentro de las prioridades del gobierno y fue lo que se generó, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que pasa es que acá después, algo similar a lo que se da con el debate de la exportación de ganado de pie, hay una intencionalidad. Con el tema de ganado de pie, la intencionalidad se centró en querer instalar que el ministro quiere favorecer algo y lo quiere sacar. Con respecto al tema de María Dolores, desde el principio, si nosotros vemos todo el proceso, que ustedes lo tienen bien claro porque lo siguieron todo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se instaló? Otra vez, ¿no? El anunciador serial de interpelaciones fracasadas.
Ah, pero ahí se instaló Alejandro Sánchez de una forma bastante, no sé si pintoresca la palabra, pero justamente.
Sánchez comunicó eso.
Comunicó, pero lo comunicó, si no me acuerdo mal, fue en la entrada de la CLMPP.
Fue en la CLMPP,
mientras sí. Pasaba el cajón de Mujica, sí. Es decir, como diciendo, es una bandera del MPP y lo anuncio acá simbólicamente porque a nosotros nos importa mucho. O sea que Sánchez generó el clima para que después viniera Da Silva y montar eventualmente también el timbrado.
Da Silva ya tenía la información como la teníamos todos, ¿no? Uh-huh. Porque ya había sido tratado en el directorio del Instituto de Colonización. Eso fue un detonante para llevar, digamos, la corriente para otro lado, mostrar un video con piscinas y cuestiones. O sea, acá hay un objetivo claro, que quieren hacer caer la compra. Uh-huh.
Sigue siendo eso el objetivo para vos.
Ese es el objetivo. Ahora. Y si tú ves todos los argumentos, todo el proceso muy sólido en cuanto a defender el proceso, tanto por la legalidad como por la oportunidad. Porque las observaciones del Tribunal de Cuentas, la observación más pesada que hace el tribunal es la que hace referencia a la compra directa, que no es una compra directa, que hay informes jurídicos potentes, tanto de la propia colonización de la jurídica como de externos estudios que se contrataron, o de todo lo que es el historial de colonización en la intervención de compra de tierra. Entonces, por eso creo que acá ya está llamado el instituto, seguramente la semana que viene, porque en estos días va a volver a analizar el directorio del Instituto de Colonización lo que son las observaciones del Tribunal de Cuentas. Probablemente las levante, porque tiene toda la información jurídica para hacerlo. Y probablemente se vote 4-5. Y se termina el debate.
Bien. Tenemos que dejarla por acá, Aníbal Pereira. Seguimos charlando de la próxima.
Sí.
¿Sí?
Como quiera.
Sí, gracias, sí.
Me puse a buscar una pregunta.
Tenemos que cerrar.
Sí, no.
Pero no la encontré.
No, la encontré, pero tal. Me queda para la próxima. No pasa nada. Va a
no te prometo contestarla en 5 segundos.
No. Con más tiempo.
Gracias.
Hasta arriba, gracias.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.